brevemente, Epstein, cuéntenos, para no incurrir en errores en la conversación, ¿qué atribuciones, cuáles son las dedicaciones, los roles y funciones de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires viene a ser, digamos, usted sabe que con la autonomía de la ciudad,
¿Sí?
y a partir de la ciudad, digamos, fue declarada autónoma y digamos, se dio su propio gobierno, el jefe de gobierno ha votado, y se dio su propia constitución,
¿Sí?
Se desarrollaron los organismos de la constitución, uno de ellos es la Auditoría General de la Ciudad, que es el órgano de control externo del gobierno de la ciudad.
Bien.
Viene a ser como la Auditoría General de la Nación, ¿no es cierto? Nosotros
Ahí está.
Dependemos de la legislatura porteña,
Ahí está.
Que nos nombra como auditores y que además vota todos los años lo que es el plan de auditoría que la ciudad debe ejecutar, que la auditoría debe ejecutar durante el año.
Bien.
Y bueno, este es el rol, siempre es un control ex post, nosotros estamos siempre analizando los hechos una vez que los hechos ocurrieron, esto quiero dejarlo claro, no es que nosotros controlamos en el mismo momento que se están produciendo los actos de gobierno,
claro,
sino
claro.
Que nuestro plan de auditoría siempre tiene relación con la gestión realizada 2 años antes, más o menos.
Bien, bien, ahí estamos bien situados entonces, porque lo que nos motivaba también para consultarle es, bueno, por un lado esta oleada, vamos a decir así, de denuncias respecto de contrataciones irregulares por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si ustedes estaban teniendo intervención, y específicamente lo que sigue siendo tapa de los diarios en cuanto al rol que pudo haberle cabido o no a al gobierno de la Ciudad Autónoma, o respecto también de la defensa de los derechos de los usuarios, de este corte mega apagón causado por empresas tercerizadas. Desglosamos en la primera. ¿Hay alguna actuación respecto, en el ámbito de la auditoría, Epstein, respecto de estas denuncias que judicialmente, por ejemplo, ayer ha ratificado la legisladora Cerutti?
A ver, vamos a ver. Las denuncias tienen que ver con diversos temas, ¿cierto? Son una gran cantidad de temas.
Sí.
Muchos de ellos existen señalamientos previos por parte de la auditoría a través de distintos informes.
Uh-huh.
Digamos, lo que tiene que ver con contrataciones, con el abuso de las contrataciones directas o con el abuso de los... Hola.
Sí, ¿Hola? Sí, sí, lo sí, sí, lo estamos escuchando atentamente.
Con el abuso de los decretos de excepción, como es el decreto 556, como forma de contratación, yo diría que está señalado una gran cantidad de informes de la auditoría. Cuando yo hablo del abuso es porque son mecanismos o herramientas o instrumentos con que el Estado cuenta para poder realizar contrataciones, pero que deben estar fundados y deben estar justificados en su uso, porque digamos, la legislación es bien precisa respecto de cuáles son las condiciones que deben darse para que el Estado compre de una determinada manera y no de otra.
Sí.
Cuando usted utiliza esos mecanismos para eludir los mecanismos que debiera haber utilizado, que son los más transparentes, los más democráticos, los más abiertos, los que garantizan la libre concurrencia de posibles oferentes, con lo cual seguramente el precio que usted va a pagar va a ser menor, porque justamente va a haber mayor nivel de competencia, y su nivel de discrecionalidad como funcionario también va a ser menor. Entonces, bueno, allí está usted en presencia de una serie de irregularidad que incluso puede ser un delito. Esto está señalado en muchísimos informes,
sí,
de la auditoría a lo largo de los últimos 4 años. Así como otras irregularidades, digamos, que distintos informes señalan y que en muchos casos han dado lugar a que nosotros comuniquemos la posible comisión de delitos a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien debe de alguna manera iniciar la investigación en caso que se considere pertinente y hasta denunciarlo ante la justicia si fuera necesario.
Correcto. Entonces hay allí, sobre todo entiende uno que se refiere a estas alegadas, por ejemplo, urgencias de tareas, misiones o funciones que o misiones que no aparecen a simple vista, como uno lo ve aquí desde la ciudad de La Plata, por supuesto, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, la realización de una encuesta como aquellas que se le habían encargado a la consultora que alguna vez integró Fernando Niembro, no amerita la realización de una encuesta, la alegada urgencia como para que se haga por contratación directa. De algo así estamos hablando, Epstein.
Exactamente, digamos, en principio no está fundamentada la urgencia, con lo cual, la verdad que lo de Niembro, digamos, por todos lados que usted lo mire, por todos lados que usted lo mire, digamos, para hablar claro y más allá de lo que es estrictamente la normativa, es evidente que Niembro tenía un polirrubro, que prestaba servicios distintos a distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí. ¿No es cierto? Y que era contratado de esta manera, utilizando estos mecanismos de excepción, que eran los que le permitían al gobierno elegirlo a Niembro, porque seguramente si el gobierno tenía... ¿Cuál era la necesidad de subcontratar, por ejemplo, una empresa? Sí. Digamos, habiendo estado... más si hubiera habido urgencia, ¿no? Porque si hay urgencia, encima de su contratación lleva más tiempo de subcontratar una empresa para hacer una encuesta, habiendo tantas empresas que directamente se ocupan de eso. Sí, digamos, claro. La verdad que es evidente, no solo eso, digamos, a través de la otra empresa que tenía Niembro, de la Escuela de Formación Deportiva, se daba clase de inglés a la Policía Metropolitana. Quiero decirle, eran servicios tan distintos, tan diversos, a distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y contratados siempre por mecanismos que permitían y garantizaban la contratación del propio Niembro y no de otro posible oferente. Me parece que es más que evidente de que ahí lo que hubo fue una decisión política de favorecer a un amigo del jefe de gobierno y a un candidato a diputado nacional, el primero, como era Fernando Niembro. Por eso tuvo que renunciar, digamos, a su candidatura. Pero como le digo, me parece que no es el único caso, hay muchísimos otros casos también donde se señalan situaciones similares. Lo que ocurre es que al no tratarse de personas tan conocidas, a lo mejor no tiene tanta repercusión. Este es el tema.
Estamos dialogando con Eduardo Epstein, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, que nos está desasnando un poquito sobre la... forma de funcionamiento de la Auditoría General. Nosotros, por supuesto, estamos más al tanto de lo que tiene que ver con la política y de los organismos de control de la provincia y también de la nación. Ha señalado el PRO en su... estoy tratando, tanto como usted, lo escucho atentamente, de no hacer valoraciones o adjetivar, no utilizar epítetos. El PRO en su defensa ha señalado que esto forma parte de la campaña política, porque ellos dicen que en 8 años de gestión al frente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no habían tenido denuncias, y que esta avalancha, dicen ellos, de denuncias a un mes y pico de las elecciones forma parte de la campaña electoral, y que son denuncias espurias en ese sentido. ¿Usted qué nos puede decir respecto de la existencia o no de denuncias por contrataciones irregulares del gobierno de la Ciudad Autónoma en el ámbito de su actuación como auditor general de la ciudad?
A ver, la verdad que no es verdad la respuesta que está dando el ingeniero Macri en general a sus funcionarios. Cuando digo no es verdad, no es verdad, digamos, a lo largo de estos años, y sin contar todas estas últimas denuncias que me han aparecido, yo quiero decirle que en denuncias judiciales debe haber más de 214, creo, denuncias judiciales en 8 años, por irregularidades, por ilícitos, por presuntos delitos. O sea que decir que durante 8 años ellos no tuvieron una sola denuncia cuando han tenido 214 es una mentira. Lo que ocurre es que el ingeniero Macri, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, tenía un alto nivel de protección mediática, vinculada sobre todo a presentarse como el mayor opositor, a autoconstruirse como el mayor opositor al gobierno nacional, en un distrito donde siempre el peronismo y el gobierno nacional tuvieron dificultades, y entonces el gran público, digamos, no ha tenido demasiado acceso a todas estas denuncias, que es lo que le permite a Macri decir lo que dice. la verdad está mintiendo, digamos, tuvo 214 denuncias y la cantidad de señalar, sin hablar, estoy hablando de denuncias judiciales,
sí.
Y después es la cantidad de irregularidades que señala permanentemente los organismos de control de la ciudad, que también han de reconocerlos porque en realidad se les mandan a él, se mandan a la legislatura, se publican en la página web. Digo, la verdad que es un gobierno que, y lo estamos viendo todos los días, porque a partir de lo del caso Niembro, que de alguna manera fue un punto de inflexión en lo que tiene que ver con esto que estamos hablando del conocimiento público de la verdadera naturaleza del gobierno de la ciudad, yo recibo cantidad de llamados a mi despacho, y porque la gente un poco referencia, ¿no?, y piensa y dice, bueno, es acá donde podemos denunciar, planteando distintas situaciones que se van, que van apareciendo, y lo mismo que me pasa a mí, le pasa a otros diputados o a diputados que sí. Tienen presencia pública, con lo cual, la verdad que de campaña sucia nada, porque, ¿sabes qué? La campaña sucia, y yo esto quiero decirlo, yo,
a ver,
antes de ser auditor general, he sido legislador, incluso he sido ministro de gobierno.
Sí.
Yo conocí a Enrique Olivera, que fue una gran persona.
Sí, claro.
Y Enrique Olivera, que fue una gran persona, el jefe de gobierno de la ciudad, que incluso debo decirlo, nunca milité con Olivera, porque siempre estuvimos en fuerzas políticas distintas.
Claro.
Pero yo siempre le tuve un gran cariño y la amistad, hemos compartido incluso la legislatura durante 4 años. Enrique Olivera, por ejemplo, le hicieron una operación sucia, que fue la historia de su cuenta en el exterior, que
sí, señor.
No existía.
Sí,
ahora,
señor.
La operación sucia se caracteriza por que la información es falsa.
Claro.
O sea, se está calumniando, ¿no es cierto?
Sí.
Está diciendo algo de alguien que no es verdad. Se presentan incluso papeles que son mentiras. Eso es campaña sucia.
Claro.
Ahora, las denuncias que se vienen presentando acerca del gobierno de la ciudad de Buenos Aires son de verdad. Son con información fidedigna.
Claro.
Esta es la gran diferencia. Entonces,
claro.
Decir, bueno, campaña sucia, a partir de ahora no contesto nada, en realidad es una evasiva. El gobierno está, lo que más está diciendo es,
sí.
Mire, como no está en muchas condiciones de discutir,
claro.
Bueno, es como que patea la pelota afuera, o le echa la culpa a otro, o dice que es una campaña contra él.
Claro. Digo,
cuando la información de la página web, por ejemplo, respecto de medios que el gobierno dice haberles pagado,
me
aparece un medio
sí.
Y dice, a mí nadie me pagó nada, o nunca tuve ningún contrato, eso es verdad.
Digo,
no,
claro.
no es que le plantaron la página web al gobierno de la ciudad.
Claro, digo. claro. Sí, está palmariamente demostrado lo que usted nos está diciendo, con todo lo que implica, ¿no? Porque ahí sí, y sin entrar en el detalle puntual específico de esta operación, ahí sí hay una actitud de haber obtenido cuando Macri dice, bueno, es un error de carga. Claro, pero para ese error de carga se tuvo que haber de algún modo apropicuado de la información, uno imagina, no sé, la CUIT, el domicilio, toda una serie de datos, domicilio fiscal, tipo de facturación, o sea,
es impresentable, no.
Alguien consiguió toda esa información y le chantó, como quien dice, a radios populares, radios comunitarias, radios que jamás podrían tener ninguna vinculación, ni la han tenido, por supuesto, ¿no? Quería preguntarle por último, y agradeciéndole su tiempo, Epstein, acerca de si en el ámbito de su actuación también hay algo respecto de esto que el diario Tiempo Argentino del día de hoy señale, que también figura como algo grave o por lo menos sospechoso desde nuestro modesto punto de vista, esta relación tan particular entre un amigo de infancia de Mauricio Macri, lo cual no está mal que el hombre sea empresario, estoy hablando de Nicolás Caputo, con quien Macri tiene una ambivalente relación económica, ¿no? Porque por un lado en su declaración jurada figura que le presta dinero con mucha generosidad, dinero en efectivo aparentemente, y por el otro lado Nicolás Caputo accede a muchos, a través de sus distintas empresas, a contratos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen en esto algún tipo de actuación o han recibido alguna denuncia, Epstein?
No, denuncia no, es
no.
Por todos conocido que es por todos conocido. En realidad denuncia sí, nosotros recibimos una denuncia vinculada con Nicolás Caputo, con uno de los principales contratos que tiene, que es el de mantenimiento hospitalario. ¿no es cierto?, que ese fue el motivo de la licitación de bastante escándalo y de mucha denuncia, sobre todo del sindicato de Maestranza, que es el sindicato que agrupa a los trabajadores del Estado que trabajan en, que trabajaban en el mantenimiento y que de alguna manera le han ido reduciendo las funciones para terciarizar la tarea, que tuvo una denuncia, por cierto, bastante fuerte en su momento. Lo que es evidente, o lo que es conocido, es por un lado el alto nivel de relación que tienen las empresas Caputo con el gobierno de la ciudad. Son uno de los mayores, no sé si el mayor, no creo, pero sí uno de los mayores, seguramente está entre los 5 contratistas más importantes que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que debe estar superando los 1.000 millones de pesos de contrataciones las empresas de Caputo. No recuerdo ahora exactamente el número porque habría que hacer la suma, y la verdad que no leí todavía el diario hoy. Me imagino que por ahí está, debe tener que ver con esto, y llamó mucho la atención, por supuesto, en la declaración jurada del jefe de gobierno, donde él dice que le prestó plata él a Caputo. La verdad que si él está prestando plata a alguien que a su vez es contratista del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uno de los mayores en obra pública, es como que él está financiando la obra pública del distrito que gobierna a nivel personal. Había que preguntarse cuánto le cobra él a Caputo de intereses por la plata que le presta.
Claro, ¿cómo? Digamos, claro.
Sí,
sí, o si no, digo, en el ámbito de las especulaciones, uno desde acá, o si es, o sea, no está, no es como dicen, un hombre de paja, en este caso Caputo, ¿no? Porque si Macri le presta la plata, ¿cómo se la devuelve Caputo?
Bueno, pero eso, a ver, la verdad que llama poderosamente la atención. Yo creo que hay una incompatibilidad manifiesta en esto, digamos, me parece desde el punto de vista ético ni hablemos,
claro.
Y me parece que habría que analizar la situación a la luz de, sobre todo, la ley de ética pública, ¿no es cierto? A mí me llama poderosamente la atención esa declaración jurada, existiendo el nivel de contrataciones, inclusive por decreto 556 también existe una gran cantidad de casos en donde empresas de Caputo se han beneficiado de contrataciones directas y de contrataciones de excepción. Así que, bueno, nada, me parece que estas cosas que estamos comentando, a mí igual no me gusta mucho calificar definitivamente las cosas, porque usted sabe que hay que conocer, digamos.
Por supuesto.
Yo soy auditor general y,
bien,
y digamos, uno detecta irregularidades que después pueden o no constituir delito, y que es la justicia la que tiene que determinar si eso no lo es. Pero estas cosas son sumamente llamativas.
Bueno, perfecto. Nosotros le agradecemos mucho. Si hubiera algo más que no hubiéramos sabido preguntar, Epstein, tenemos un par de minutos, usted dirá.
No, usted me preguntó al principio, me parece, por el tema del corte de luz. Que bueno, ahí también me parece que hay una responsabilidad importante por parte del gobierno, porque la empresa que hace la apertura de la vía pública debió haber estado autorizada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y porque desde el año 2005 la ciudad de Buenos Aires es una ley vigente por la cual el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires debía haber estado debiera existir un mapa del subsuelo y de las posibles interferencias existentes, justamente porque en el año 2005, cuando se estaba construyendo lo que es un espacio verde en la calle Bullrich, allí, digamos, eran zonas que antes había terminales de colectivo, etcétera, y se construyó, ¿no es cierto?, desde Santa Fe hasta Libertador, todo un espacio verde frente a un supermercado importante, digo, para la gente que nos está escuchando. Yo recuerdo en aquel momento se produjo un incidente serio por un escape de gas, una fuerte explosión, que también tuvo que ver con la ruptura de un caño de gas por parte de una empresa contratista del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que estaba trabajando. A partir de ahí, como consecuencia de esto, surgió la obligación de, es una ley de un diputado macrista, por otro lado, la obligación, que en aquel momento estaba en la oposición, la obligación de construir ese mapa con las interferencias para ser tenido en cuenta, sobre todo por las empresas que permanentemente perforan el suelo, así como por el gobierno a la hora de dar las autorizaciones de apertura. Esto no se cumplió, y lejos de esto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que hace es una gran cantidad de consultorías ¿no es cierto?, para hacer estudios parciales. La última se aprobó paradójicamente el mismo día del apagón, para estudiar qué hay debajo de la 9 de julio. Yo simplemente le señalo, van a estudiar ahora lo que hay debajo de la 9 de julio.
Cuando
hicieron el 9 de julio, hicieron el Metrobús, hicieron los túneles para el Metrobús, hicieron el pasaje Retiro, plantearon que querían hacer un túnel desde Constitución hasta Libertador. Después, a ver, la gran cantidad de cosas que se han hecho, ¿no es cierto?, sin cumplir con estos requisitos que recién lo van a cumplir ahora, y para una profundidad de 4 metros nos habla de la, si usted quiere, del gran nivel de improvisación con el que se está trabajando.